Muy buenas a todos, aquí estamos otra semana más con el Podcast Reload, vuestro podcast de videojuegos y otras cosas. Me imagino, quiero creer que hay gente que nos escucha por lo que no son videojuegos, digamos, que no tiene consola, no juega, pero mira, por los tripeos que diría el Puy, por las series, pues le gusta también Reload. Claro que sí, bienvenidos todos. Hoy estoy un poco como Sandro, el del tarot, el nuestro vidente de referencia, porque soy el único que está aquí en las oficinas de Barcelona. Eso sí, la llamada que estoy atendiendo es la mejor que podría tener, porque estoy con Víctor. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, ¿qué tal?
Y con el Puy.
Hola, amigos. ¿Qué pasa, Peñita?
Yo lo que me dicen las cartas es que os va la cosa regular, ¿eh?
Pues sí, joder.
A mí no, tío.
Tú no, Víctor, porque vienes de la Madrid Games Week y ahí es todo alegría y felicidad.
La verdad es que sí. He estado jugando al King of Fighters en una recreativa.
¿A cuál?
Antes os he dicho el 98, pero ha sido mentira, era el 94.
El bueno, en cualquier
caso. No, el 96, el 96 era.
Buenísimo.
Y es la hostia porque era como de un puesto de estos que hay como en los alrededores, que no es como de las empresas principales. Que he estado hablando con el tío y se dedica como a restaurar máquinas y demás. Y esta era la típica de bar que no, o sea, que no es de una marca de videojuegos, digamos. Es como Casa Paco y pone como un logo ahí súper loco. Y tenía los ceniceros y demás de las cosas buenas de los videojuegos, ¿no? El cenicero ahí al lado del stick y tal.
Sí, es curioso cómo no hay cosa que pueda molar más en un joystick de esto o en un arcade que la chapita de cenicero, ¿eh? Es como un elemento ya vintage, tan molón.
Pero este era tan vintage que tenía ceniza todavía. O sea, no en el cenicero, que estaba como o cambiado por uno nuevo o limpiado, sino como en la parte de arriba donde pone la marca, había como un rebordillo y ahí había ceniza fosilizada.
Pero igual es increíble. El proceso de restauración, digamos, implica echarle ceniza, claro.
Puede ser. Yo ahora quiero hacerme una para casa. Y evidentemente, o sea, quiero decir, voy a dedicar unos 5 minutos a mirar el stick y los botones y demás, y posiblemente 3 días o 4 a comparar ceniceros, a probarlos, hacer hands-on de ceniceros y demás.
Sí,
no estaría bien.
Pues si te parece, Víctor, empezamos con la actualidad centrada ahí, en la Madrid Games Week, porque, vale. Bueno, no sé, Sony hizo una conferencia, cosa que me gustó porque le daba como entidad, le da calidad a la película, como dice aquel. Y fue muy, muy, muy eso, ¿no? Muy a lo grande. En el Bernabéu, ahí James Armstrong anunciando acuerdos con Warner y con Disney y la liga oficial PlayStation. Una cosa un
sí,
poco
fue
loca.
Fue como un evento aparte. O sea, no fue dentro de... Ni siquiera tan cercano en el tiempo a la Madrid Games Week, porque pasaron como 2 días. Pero sí, la verdad es que sí. Y en ese sentido hay también como charlas bastante interesantes. El stand de Sony tiene una zona como un escenario, como una pantalla gigante y tal, que lo están usando. Esta tarde, por ejemplo, había tornillos como de FIFA y demás, pero hoy hubo una charla, por ejemplo, de Raúl Rubio, el de Tequila,
sí,
hablando sobre el Rime y demás. Y mañana hay una presentación mañana me refiero al viernes, porque ahora es jueves, una presentación de Sunset Overdrive en el stand de Microsoft. Y sí, en ese sentido, y hay más charlas interesantes, la verdad. En ese sentido está bien. No es tan grande, se nota como más pequeñita que el año pasado, pero bueno, ahí está.
El año pasado fue la primera Madrid Games Week, ¿no? O sea, dejó de ser Game Fest el año pasado.
Sí. Esta es la segunda edición de Madrid Games Week.
Yo no he estado nunca, ¿eh? Ni en lo uno ni en lo otro, y cualquier año de estos me paso por ahí. ¿Lo de la liga oficial de PlayStation os gusta? ¿Os llama?
Yo no me he enterado mucho.
Yo iba a preguntar ahora qué es lo que es.
Pues para entendernos es como un campeonato o un conjunto de campeonatos organizados como una LVP, pero oficial de Sony. Y digamos, made in Spain. La han pensado aquí y empieza aquí. Veremos luego si la cosa funciona y la exportan, digamos. Pero de momento es eso, es una torneos oficiales de Sony, de varios juegos. De momento están FIFA, Battlefield, creo que Call of Duty Ghost, y irán añadiendo más. Y la gracia, claro, está en que si la hace Sony, pues puede dar premios. Y No han sido muy, muy concretos con esto, por lo menos no me he enterado. Pero vamos, suponemos que irá la cosa por puntos de la Store o algún regalillo en ese sentido que le puede dar emoción. Pero yo la verdad es que no todavía no soy mucho de competir. Igual porque no me han convencido o con los premios o con las facilidades para participar en esas partidas competitivas. Pero no sé, todavía no he entrado en los eSports. Y no sé si es algo que debería hacer a nivel profesional para enterarme de qué va el asunto, desde luego. Pero como jugador, no sé yo. De hecho, voy a lanzar un mini esto no ya para empezar y así no se me puede olvidar durante el podcast. Pero la nota de prensa decía, Liga Oficial PlayStation deja de jugar, empieza a competir. Esas manías de quitarle importancia al simple hecho de jugar, a mí no me gustan.
Ya, bueno, no sé, también... Bueno, imagino que no está dirigido a gente como tú.
Ya.
Como tú, y me refiero a como nosotros.
Desde luego, una cosa no quita la otra, ¿eh? Lo sé, y estoy exagerando y vaya por delante que esto son manías mías, ¿no? Pero, no sé, yo todavía soy más de desconectar y de relajarme que de ponerme en tensión cuando juego.
Claro, es que a ver, supongo, o generalmente me imagino, que para ser un pro gamer a ese nivel de competir a estos niveles, tienes que echarle tanto tiempo a un juego que nosotros, que jugamos a mil mierdas distintas, no podemos ser tan enfermos de una sola cosa. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo me imagino que el que sea un comío del LOL, pues no creo que tenga mucho más tiempo para jugar después también al Street Fighter, al Mario Kart y a la leche que sea. Por eso ya, nosotros creo que esto nos coge muy lejos por eso, porque no jugamos a un juego solo.
Pero estas cosas se suelen adaptar, ¿no? Debe haber como divisiones y seguro que hay distintas categorías y distintos premios en función del, no sé, del nivel de cada uno. O sea, la gracia aquí va a ser llegar a mucha gente, no solo a pro gamers. Si lo hace Sony, digamos, es para llegar a todos los usuarios de PlayStation. ¿Entiendo?
Bueno, Sony en concreto, no sé. Me refiero al hecho de que nosotros no catemos este tipo de cosas.
No sé, yo últimamente a los juegos así más... Iba a decir competitivo, pero bueno, organizado, digamos, ¿no? Como competiciones y torneos y demás. Desde hace un tiempo, la verdad, desde que tuvimos la oportunidad de tener a la LVP cerca y tal, que sí que vimos algunas competiciones y demás, le estoy cogiendo el gusto. No a todos los géneros, digamos, pero a algunos sí, la verdad. Por ejemplo, los juegos de lucha me parecen muy, 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 muy divertidos de ver.
Joder, ya ves, yo eso sí, cada vez me gusta más verlo. Y me gusta.
A mí me gusta. Algunos juegos de lucha me gusta más verlos que jugarlos.
Joder, este año no hemos chupado los del Tekken y el Street Fighter.
Joder, ya ves.
Los de Evo.
Los del Evo. Pero,
no, por ejemplo, el Tekken Tag Tournament 2, no me jodas. No quiero ni tenerlo. Ni tenerlo cerca. O sea, no quiero ni abrir una pestaña del Chrome y que salga. Pero verlo me. Joder, me gustó, la verdad.
Ah, bueno, verlo, sí, claro.
Más cerca del streaming no lo quiere, digamos. Por eso digo que...
Claro. Y hoy, hablando de la Madrid Games Week, había un torneo de Smash Bros. Y, joder, estuvo guay.
Sí, yo el de E3 me lo vi también.
Fíjate que no me gustó en el Evo, pero como en vivo, digamos, me gustó, la verdad. Estuvo guay.
A mí me hace mucha gracia que últimamente, esta semana he visto unos cuantos vídeos por internet que eran como de resúmenes o top 5 o algo así, de momentos en videojuegos competitivos, ¿no? Pues en la final del no sé qué, o en tal partido entre estos dos comidos de tal juego, mira qué jugada. Entonces salía el FIFA, el no sé qué, y yo veía el vídeo y entendía lo que ocurría. Pero todos los vídeos que he visto, al final siempre el número uno es el LOL o algo de esto, y entonces son partidas de estas con comentaristas gritando muchísimo en idiomas raros, y yo veo la pantalla y en plan, no entiendo qué está ocurriendo. Estáis gritando muchísimo, entendía todos los juegos, pero ahora mismo no sé qué estoy viendo en la pantalla. No entiendo qué cosa espectacular está ocurriendo.
Cualquier día nos ponemos puy y nos enganchamos como los que más, ¿eh? Por eso digo, a mí sí que me gusta que vaya creciendo lo que hay alrededor de esto, porque si yo como espectador lo disfruto, desde luego, y cuanto más tenga de espectáculo, más fácil va a ser de disfrutar.
Sí, y últimamente estoy empezando a conocer cada vez más gente que se está enfricando a estos juegos.
Sí, no sé, a mí con los MOBA me pasa lo mismo, no entiendo nada, es acojonante, pero o sea, algo tendrá, digo yo, ¿no? Porque la gente lo ve y lo flipa, es cuestión de verlo y empezar a entenderlo, digo yo.
Desde luego. ¿Qué más has visto, Víctor? ¿Qué has probado en la Madrid Games Week que no puedes contar?
Pues no muchísimo, pues no he tenido excesivo tiempo. Pero he visto que estaba The Order, que por lo visto era la... No he jugado, pero era la misma demo que el E3. He intentado jugar a Project Cars con
Oculus Rift. Pero no funcionaba.
No, pero había demasiada cola porque estaba todo el mundo queriendo jugarlo. Y como no he... Estaba
pueden jugarlo en sus casas.
Estaba Project Cars con el Oculus Rift y al lado justo estaba Dragon Ball Xenoverse. Y he decidido ir a por el Dragon Ball.
De cabeza, vaya, de cabeza.
Y vaya locura. Vaya locura.
¿Buena o mala?
No sé, ¿eh?
No me hagas decirlo. Pues.
No sé. De momento me decanto por lo malo, la verdad. No sé, muy... Para empezar, muy feo. Que eso ya tiene cojones, ¿no?
Es la Play 4. ¿Que tenía como los brillitos?
Sí, claro, como todos. Este además tiene los personajes inventados, digamos, los del universo paralelo.
Joder.
Donde sí, cualquiera sí, sí, puede sí, ser como Goku.
Falso y demás.
Yo nunca he entendido por qué últimamente los juegos de Goku le ponían como esos brillitos. Plan, joder, si lo estás haciendo con más o menos cel shading o lo que sea, y son dibujos, tío, o sea, lo guay es verlo exactamente igual, que es más fácil, además, y queda mejor. No entiendo en qué momento pensaron que darle como ese volumen extraño queda guay. Que parece que son como de plástico los muñecos.
Sí, esa es la gran duda de la industria del videojuego, creo yo, en estos momentos. Pero no tiene sentido.
Tendría que jugarlo más, vaya. Pero, bah, no sé. Ya, bueno, con los juegos de Dragon Ball siempre es un poco así, ¿no? Que...
Hasta que no desbloqueas a Goku un tercer nivel, no puedes hacer la valoración, digamos.
Claro, es muy difícil.
Es el momento.
Y jugué con Vegeta, con Goku y con Piccolo, nada más. Así que...
Pero entonces, no sé. Juego de la feria... Bayonetta 2, entiendo, ¿no?
Estaba Bayonetta 2 y no jugué. Porque ya no tiene sentido, vaya.
Tienes un poco visto.
Sí.
Pero, ¿y viste, aunque fuera de refilón, el Project Cars? Porque tú a mí me dejaste muy rayado la última vez que lo probaste en algún sitio.
El,
diciendo
este
que
era
los
el
gráficos
de PC.
En Play 4 eran una chusta.
Este era el de PC.
Ah, vale.
Y en PC, bueno, pues sí. La verdad es que yo ya no sé qué pensar, porque... El que vi en Play 4 era horrible.
Es que por eso, no, es que digas, no sé, yo solamente he visto vídeos, obviamente, pero cuando dices tan exagerado que es horrible, como algo raro pasa.
Es que, a ver, fue en el E3 y, joder, en el E3, entre que no tienes mucho tiempo, que tienes un... O sea, al final dependes más de la memoria que de pruebas factibles, ¿no? Digamos. Y es que recuerdo haber pasado del Project Cars al Drive Club. Y fue, joder, como cambiar de la Game Boy a la Play 4, vaya.
Claro, pero si no lo digo por dudar de ti, lo digo por miedo al juego, porque como estamos tan acostumbrados a que estas cosas ocurran, pues ya metemos lo peor.
No sé.
Algún vídeo ha salido por ahí, ¿no? De la versión de Play 4, de la Eurogamer Expo o alguna cosa de estas. A mí me suena haber visto alguno.
Sí, hay algunos, pero por eso digo, en los vídeos de internet, no sé muy bien, pero parece mínimo... decente, aceptable. Pero
no sé. Por eso no quiero hablar mucho de la versión de Play 4, porque no, tampoco la recuerdo tanto como para ponerme tajantísimo.
Pues
la recuerdo mal, pero...
Porque yo sí. Ahora le tengo unas ganas locas, después del timo del Drive Club, y que el amigo Kazunori haya dicho que el Gran Turismo 7 saldrá en 2015 o 16, lo cual quiere decir 2017... Ahora voy loco con el Drive Club. Con el Project Car.
Porque el Drive Club, pues, todavía no va, ¿no?
El Drive Club, que ya enlazamos aquí, que me lo has puesto tú con una noticia, hoy parece que según el Facebook del Drive Club, que es prácticamente el único hilo...
El canal de comunicación.
Sí, es el único canal. Hoy han puesto, porque bueno, lo mejor de todo es que no lo actualizan tampoco diariamente, ¿eh? Ahora estos días sí ha coincidido un al día, pero días anteriores han pasado varios días sin actualizar, con dos cojones. Y hoy, hace un rato, de hecho, hace una hora y pico, dice que han puesto la actualización 1.04, que esto, pues se supone que debe hacer que funcione. Todavía no la hemos probado, la verdad, porque ya digo que así hace un ratillo, pero, o sea, yo sigo pensando que, o sea, yo estoy seguro que lo pongo y no me conecta. Ni con la actualización ni con leche, porque llevan una semana diciendo cada 2x3 hemos abierto unos cuantos más servidores, ahora debería ir un poquito mejor y siguiendo exactamente igual de mal, de no funciona. O sea que yo, no sé.
Hablé hoy con alguien que había podido jugar ayer.
Sí, sí, pero, o sea, yo ayer estuve un rato con un par de colegas y me metí en el juego y no conectaba. A los 5 minutos conectó. Parecía que sí, creé un club. Y parecía que iba lento, pero iba tal y cual. Ahora le enviaba una invitación y no le llegaba. Después, cuando íbamos a correr, no cargaban las pruebas, por lo tanto, no podíamos jugar realmente. A los 5 minutos se nos desconectó y ya nunca más volvió. Es como, no funciona. O sea, sigue sin funcionar.
Y lo sorprendente, a mí lo que más me sorprende de todo esto es que, bueno, vale, entiendo que lo primero es los que ya han pagado, digamos, tienen prioridad. Pero de la versión de PS Plus, la Plus Edition, o sea, no han dado ni pistas sobre el lanzamiento. El pronto, ¿no? Pronto, pronto, pero coño, déjate un margen, sé, digamos, conservador, di pues en 2 semanas. Pero di algo. Sí, sí.
Pero es que eso es que no eran servidores. O sea, de hecho, por ejemplo, yo lo reservé unos días antes, estúpido de mí, en la Store. Entonces, por reservarlo, me daban 3 coches, creo. Y los 3 coches no se podían descargar. O sea, ni yo ni nadie. ¿Y eso qué tenía que ver con los servidores? Los 3 coches, cuando te lo ibas a descargar, daba un error de la Store, no sé qué. Y ayer, a todos los que nos pasaba esto, al encender la Play, nos salió un aviso, que es una cosa que yo nunca había visto en la Play. No era un mensaje, como un aviso de PlayStation.
Y había un mensaje, como el de la epilepsia, pero del Drive Club.
Sí, sí, algo así. Y había un mensaje pidiendo disculpas por lo del DLC, no sé qué, no sé cuánto, y te dan un código nuevo. Era todo como muy raro. Son como demasiadas cosas que no funcionan, cosas que faltan. No está. El juego no está terminado, no está mal y punto.
Deberían contarlo algún día, lo que ha pasado aquí. La típica entrevista en la Edge dentro de 4 años. Esperemos que exista la Edge dentro de 4 años porque está la cosa regular.
Es que es muy de traca. Encima, después de retrasarlo un año.
Sí, sí.
Es que es como, no me lo puedo creer.
De hecho, precisamente escribí una cosilla sobre el Drive Club in a Night, sobre esto, sobre esta historia de los juegos como servicio y demás, y mencioné de refilón, como sin, o sea, como ejemplo, las reviews de Polygon que fluctúa la nota, en plan como la de SimCity y demás.
Sí.
Y hoy mismo lo han cambiado la nota al Drive Club.
Ah, sí, le han puesto un 5.
Sí, le han puesto un 5. Sí, sí.
Pero bueno, sí. yo en la Play, sabéis que podéis votar con 5 estrellitas a los juegos, ¿no?
Sí.
Yo le he puesto 2 estrellas. Para dar por culo.
Pero puedes actualizar también esa nota.
Claro. Fijaos de qué manera tan guay voy a enlazar esto. Los que no podéis jugar al Drive Club este fin de semana, sí podéis jugar en Steam. ¿Habéis visto, eh?
Muy bien.
Qué
fina. Pero Víctor, no tengo dinero. Me gasté el dinero en el Drive Club.
Tranquilo, Puy. Valve ha pensado en ti.
¿Sí?
¿Sabéis que en Steam cada X tiempo hacen como un fin de semana de juega gratis a esto y ponen un juego que se puede jugar gratis ese fin de semana? Luego hay que comprarlo, evidentemente, pero bueno, durante un fin de lo puedes probar y demás. Y este fin de semana se han vuelto locos. Creo que, de hecho, ya está activo hasta el domingo por la noche. Y hay 10 juegos, nada más y nada menos, que gratis. Que son, los voy a decir todos porque son 10, tampoco son muchos. Están el Awesome Nauts, Blade Symphony, Company of Heroes 2, Don't Starve, Grid 2, Injustice, Killing Floor, Payday 2, Trine 2 y XCOM Enemy Unknown.
Pues no está mal, ¿eh?
Está bastante bien, la verdad. Hay juegos como muy variaditos, para todos los gustos.
O sea, no son súper nuevos, pero muy difícil es que haya jugado a los 10.
Sí, claro, sí. Claro,
por ejemplo,
claro,
se me ocurre, sí, que al Injustice me puedo pasar la historia rápidamente con la enfermedad, y al Blade Symphony le tengo ganas, ¿eh? Estuve a punto de comprarlo justo y lo quiero probar.
El Injustice era el justo lo que iba a decir, porque es el típico que es muy fácil que no lo hayas comprado porque algo chirría ahí, ¿no? Como es como el Mortal Kombat de Superman. Como
es feo, que no, es feo. O sea, es bueno, como que no sabes, pero feo.
Es como que me puede gustar, pero no sé, tal, no sé qué. Pues mira, está bien. Y no sé dónde lo leí, que decían que si te molaba mucho y tal y lo querías comprar, que esos 10 en concreto iban a estar como rebajados este fin de semana.
Sí, siempre que hacen lo del fin de semana.
La verdad gratis. Es que ni lo he comprobado, yo soy así.
Pues yo no me parece descabellado que esto acabe evolucionando en una especie de PlayStation Plus para Steam, ¿eh?
Yo creo que
una
todo
cuota ahí.
Va a ir evolucionando en eso.
Sí, sí. Pero bueno, está bien, la verdad. Antes lo he visto por encima y no me he parado a mirar qué 10 juegos eran. Pero joder, está muy bien. El XCOM también te
no,
lo
pero
puedes
por
hacer
ejemplo,
en 2 días.
No sé, o sea, está guay. Y es cierto, yo recomiendo el Don't Starve, por ejemplo, que es
Sí.
El que más me gusta de todo esto.
Es que
Pero
realmente.
También está el Awesome Nauts, por ejemplo, que está bastante bien, pero también es el típico que no juegas por X motivo. Luego, yo qué sé, el XCOM lo tengo hasta yo. No sé, es como uno que ha caído sí o sí en mil veces, pero bueno. Que en fin, que está bastante guay, la verdad, esta promoción.
Pues hablando de ofertas, yo quería hablar del pack, nuevo pack Ubisoft Corazón, o sea, menor que 3 Xbox One, porque han hecho un bundle que no está malote, porque viene con Xbox One y códigos para descargar las versiones digitales de Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Black Flag y, por lo menos en el caso de España, porque se veía la caja en el tráiler en español, el Rayman Legends también. Y me parece, joder, primero apetecible y segundo, como que deja muy claro la estrategia de Microsoft de no vamos a reconocer que estamos tan mal, no vamos a bajar el precio de la consola, que sigue siendo 400 euros, pero sí vamos a empezar a regalar juegos como locos, que es equivalente, ¿no? No deja de ser una forma de darle valor añadido a esos 400 euros.
¿No fue la semana pasada cuando hablabais de lo de la resolución del Assassin y decíais que no teníais muy claro o aún nos había dado la sensación de que Microsoft tenía algo con el Assassin?
Sí, ahora está. Esa es la otra parte, la otra lectura de la noticia. Sí.
No, pero está muy bien, la verdad, el pack. No sé, sí. Aunque sí. Te has saltado la parte buena, en realidad.
¿Cuál?
Te has saltado el pack bueno.
El del Kinect con el Tencentral.
Claro.
Ahí está. También, o sea, está el mismo pack por 100 euros más con Kinect, que a su vez trae de regalo el Dance Central Spotlight, que es el GOTY, se sabe.
Claro, por eso. Está muy bien.
Ya te compras ese pack y ya tienes Kinect, Dance Central, Assassin, no te hace falta ya ningún juego más, ¿no?
Pero ¿hasta qué punto puede funcionar esto? O sea, si no tuviera la Play 4, si no me hubiera metido en la nueva generación y quisiera hacerlo con Assassin's Creed, por ejemplo, pues joder. A no ser que esté rodeado de amigos con PlayStation 4, que eso es, creo yo, lo hemos comentado alguna vez, el gran problema que tiene ahora Xbox One, sobre todo en España. Pero es eso, si no planeo jugar con más amigos, me voy a por este pack del tirón.
Es que el otro día
ahora salió, que los juegos tienen la misma resolución, casualmente.
Pero ¿no salió hace poco que en España había como 7-1 Play
sí.
por equipo?
Sí, por eso. Lo dijo, es que, se dijo también en la conferencia de Sony España el otro día, sí.
Es que claro, 7-1 es demasiada meada. Ya no.
Es el titular, es el titular, ¿no?
Sí, es el titular, tío. Es que es lo de los amigos, lo que tú dices. Es que va a tener 6 amigos que tienen la Play 4.
Pero aquí está perdido y lo estaba casi de antemano, ya lo sabemos. Pero en Estados Unidos decía Pachter, y debe estar saliendo ahora mismo los números oficiales del NPD este, pero decía que ha vendido más durante el mes de septiembre Xbox One que PlayStation 4. En Inglaterra también decían que el pack con FIFA había ayudado un montón. Lo de Estados Unidos era por un pack con Madden también. O sea, no, yo creo que puede funcionar.
No, hombre, estos packs, desde
o sea,
luego,
todavía queda mucha gente que no tiene consola de nueva generación. Muchísima, la gran mayoría de jugadores, evidentemente.
Sí, hombre, estos packs están bastante bien, está claro.
Hombre, y no sé, en Estados Unidos sobre todo, pensad que, joder, Microsoft está como muy aliada con Call of Duty y demás.
La tele.
Puede haber ahí algo.
No, hombre, hay un pack con Call of Duty que se anunció en la Gamescom, que es esa consola como metalizada, bueno, de ese metal gastado color exoesqueleto, que es
pero
más
claro,
cara,
por eso,
pero porque viene con un disco duro de 1 tera, una locura así.
Pero Call of Duty es Call of Duty. Es
sí,
que hay que tenerlo muy en cuenta como algo de peso para que una consola venda más o menos. Que, joder, no es una tontería.
Sí.
O sea, yo estoy seguro de que me voy a comprar Xbox One antes de que acabe el año.
¿Sí?
Con Kinect. Ya os lo digo. Y ahora que sé que viene el Dance Central, ojo, que hay mucho baile ahí. Hay mucho baile.
Y tú tenías el ritmo en las venas.
Claro, por eso.
No sé, está bien. O sea, la tenemos que comprar, Víctor, por como
bueno,
muy
claro,
tarde
sí,
cuando salga
evidentemente.
Scalebound. O sea,
Evidentemente, evidentemente.
Platinum está ahí. Pero
Y
yo creo
está
también.
Crackdown. A mí ahora mismo, joder, es que me apetecen más juegos de Xbox que de Play 4. Es muy jodido porque cuando me compré la Play 4 no era así. Pero ahora quiero. De futuro, digamos, es lo que tienen las dos, porque así como para ya no hay demasiado. Bueno, está el Forza, que lo prefiero antes que el Drive Club. Pero joder, me apetece más el Halo Master Chief que lo que sea que pueda tener Sony. Me apetece más, ya más a futuro, un Crackdown o un Gears of War que un God of War, por ejemplo, o otro Infamous.
¿Y más que el Bloodborne?
Ahí está la cosa, claro, ese también me apetece.
Ese es bueno, ¿eh? Ese es bueno.
Pero no sé, está ahí como Sunset Overdrive, que también le tengo curiosidad, no sé. Veo como más movimiento.
Hombre, pero a ver, que te falta también el Uncharted, The Order.
Ya, sí, The Order, en fin. Quiero decir, The Order es de los que espero normalito, ¿eh? Tampoco.
Sí, yo igual. Yo realmente The Order tampoco me mata.
Pero bueno, obviamente, quiero decir, si. Es lo que. Es eso, vaya, que si. Si sale, o sea, la Xbox One igual me la compro por el Halo 5, por ejemplo, y la Play 4 me la habría comprado por el Uncharted, evidentemente. Y esto es así, es ley de vida. Pero bueno, no sé. Yo ya os digo que, no sé.
Hombre, yo desde luego...
Veo con mejores ojos a Xbox de lo que la veía cuando salió.
Hombre, a ver, si tuviese pasta de sobra, me compraría una Xbox solamente para jugar al Forza Horizon de ahora, vaya.
No, no, ya, claro, pero como no sé.
El único que no tiene pack, que también es raro esto, ¿no? O igual sí que tiene alguno, ¿no? Aunque sea en algunas tiendas, seguro que algo han hecho.
Hablando de Camilla, aún no vamos a meter mucho a Camilla en el tema, pero sí que vamos a hablar luego de un juego no... Bueno, sí, un juego de Camilla, de hecho. Y quiero y lo voy a decir aquí como en vivo para que no se me olvide, ¿eh? Pero quiero proponer una sección al final. Acordaos,
vale,
de eso, apuntadlo en un papelico.
Te lo recordaremos, sí.
¿Cuál era la sección esa? Venga.
La noticia, en cualquier caso, sin duda, de la semana, es que se cumplieron 15 años desde el lanzamiento de Dreamcast en Europa y en España. En Alight hicimos un articulillo así que quedó bastante majo, recordando... Hostia, uy, ¿estás bien?
Me he pegado el ébola en la mano, tío.
Pues no sé si queréis comentar algo de la Dreamcast. Yo ya dije casi todo lo que tenía que decir en ese artículo, que bueno, lo dejaba bastante claro, pero alguien preguntaba por Jet Set Radio y demás. Estoy de acuerdo, creo que es, echando ahora la vista atrás, de los mejores juegos de la consola, pero es que no me apetece echar la vista atrás con Dreamcast, porque quiero dejar el recuerdo tal y como lo tengo, con cierta inocencia, porque realmente, joder, es que vivía... Recuerdo vivir los videojuegos de una forma muy, muy, muy distinta ahora, por mil razones, ¿eh? Algunas buenas, algunas malas, pero sí que es verdad que el niño ceguero, como otros tantos niños cegueros, murió cuando se anunció lo de que dejaban de hacer consolas. Ahí me di cuenta, digamos, de... Tonto yo, insisto, por no haberlo visto antes, pero de que esto es una industria y que el dinero manda y que tus juegos favoritos pueden dejar de existir en cualquier momento. Y realmente, si lo piensas, fue una lección dura, para los cegueros. Pasaron muchas cosas, digamos, nos quedamos sin consolas, nos quedamos sin Shenmue 3.
A ver, os quedasteis sin nada.
Así estamos, un poco.
Sí, eso, sí. Nota como perdidos, como si os hubieran dado las largas en medio de una autopista, ¿no?
Yo mira que yo fui ceguero, pero me salí justo a tiempo casi.
Bueno, no sé yo si la Saturn era un momento también magnífico para abandonar, ¿eh?
Yo no lo dije explícitamente, pero en la época de Dreamcast yo era bastante pecero, ¿eh?
¿Pecero? Claro, con el Diablo 2 y demás.
Fue una época trambólica, digamos. Porque era como que la 64 ya no me interesaba mucho. La GameCube no había salido. Y bueno, no sé. Coincidió como que mi padre se compró una tarjeta gráfica de puta madre para el PC, tal, no sé qué. Empezó como a traer juegos. Yo me fui ahí como metiendo en esa movida. Y fueron como 2 años de pecero que tuve yo en mi vida. Que estuvieron bien.
¿Y tú qué decías? Pues pasaste de Play 1 a Play 2 directamente.
Yo pasé de Saturn a Play 1. Y yo llegué a la Play 1 relativamente tarde. Yo estuve con la Saturn bastantes años hasta que pude cambiar a la Play 1. Y nada, Play 1, ya encontré el camino de la luz y ya fue seguirla y aquí ya no yo perdida.
Ahora sí te oigo, perdón. Se me ha caído a mí un trasto aquí, nada, sí, uy, perdón.
Nada, eso, que encontré la luz, seguí el camino. Últimamente encontré una bifurcación por la vía nintendera también, que estoy tomando y viviendo fuertemente. Pero eso, yo lo dejé en... ¿Cómo se llamaba? Oh, no me sale el nombre, el Pep lo sabe. El juego este de los bomberos de la Saturn, tío.
Burning Rangers.
Burning Rangers.
Joder. Es que te pones a pensar, es lo que decía, ¿no? Todos esos juegos que deberían haberse convertido en saga y no se convirtieron por razones obvias, joder, es que darían para juegos de hoy, de que se te iba la olla, ¿eh? Imagínate el de los bomberos Puy en la Play 4.
Sí, hubo eso, tuvo su al menos 5 o 6 juegos chinorri buenos que se fueron a tomar por culo, está claro, ahí se cortó de raíz. Un drama.
No, de todos modos, lo que decías, Pep, de la inocencia y bla, 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 y lo de no volver a Dreamcast y no revisitarla por lo que sea, es la hostia porque, joder, si pillas los juegos buenos de Sega como de recreativas que luego salieron en Dreamcast y demás, o sea, no ha pasado ni un segundo. Es increíble. Lo comentaba que la última vez que jugué a Dreamcast estuvo jugando al Crazy Taxi. Y, joder, fue como un viaje muy chungo porque me puse a jugar con un amigo al Crazy Taxi y nos acordábamos del 100% de todo.
Claro, pero Crazy Taxi es un juego...
Y el juego funcionaba perfecto, claro,
pero es
todo
que
tenía sentido.
Es especialmente irrompible. O sea, no podrías liarla con Crazy Taxi aunque quisieras. Se lo das a los de Drive Club y no te la pueden liar.
Por ejemplo, también. No
pero
sé.
A mí últimamente... Me raya, me tengo ahí el debate interno entre hasta qué punto los juegos hoy en día los juegos simplemente han cambiado, están cambiando, o he cambiado yo que ya no tengo 12 años, ¿sabes? ¿Hasta qué punto es más los juegos los que han cambiado o mi percepción?
Sí, no, las dos cosas, ya te lo digo yo ahora, pero sí que es verdad que a mí últimamente me está preocupando esto más de lo normal, igual por alarmismo de seguiré jugando, me apetecerá seguir jugando dentro de, no sé, 10 años, que es algo que hace un tiempo daba por segurísimo. O sea, en la época de la Dreamcast yo pensaba que me moriría con el mando de la Dreamcast 34 en la mano. Y ahora no lo veo tan claro, ¿sabes? Ahora lo de la Dreamcast lo veo muy difícil, ¿no? Pero lo de morir con cualquier mando en la mano también lo empiezo a ver complicado.
Pero el día
de la Dreamcast 34,
si
además.
Si quieres, te podemos poner el mando en la mano, ¿eh?
Es la hostia porque has dicho de la Dreamcast 34.
Sí, por decir algo, ¿no?
Échale como a 5 años por generación.
Yo menos de...
Sabes que vas a vivir como 200 años.
Menos de 150 años no es por vivir. O sea, estudié biotecnología justamente por eso.
Ah, ya, claro. Verdad, que eres Raiden.
Pero, desde luego, que eso sí que es verdad, que hubo una serie de juegos que se fueron a tomar por culo. Juegos buenos que da lástima porque ahora que estoy jugando el Metal Gear 2, es esto de, joder, como el Crisis así. Los juegos buenos... Da igual los años que pasen, que puedes. Metal Gear 2 sigue estando vigente, puedes jugar sin ningún problema. No falla casi nada, todo está bien. Y es eso, tío.
No sé, ya digo, yo de la Dreamcast no tengo ni una versión HD de estas. Mira que, o sea, el Sonic Adventure HD, lo lógico, lo que me saldría es comprarlo del tirón, pero que va, no quiero ni querré ni pienso jugar a ninguno de esos juegos en un sitio que no sea una Dreamcast, y como la mía no va, porque tuve el problema ese del reseteo, que por lo visto es fácil de arreglar, pero es que no me apetece. No.
Por eso
no quiero manchar ni un poco el recuerdo.
Pero Pep, deberías conservar también una tele de tubo.
Tengo una, ¿eh?
Ah, muy
en
bien.
En casa, ahí guardada en el garaje de mis abuelos, que es donde se guardan las cosas de mi familia.
A mí me da pena porque, joder, la muerte de Dreamcast fue como la muerte de muchísimas cosas. O sea, de las recreativas, de cierto tipo de juegos, no sé. Fue En su momento no lo supe ver, quizá. Pero así como ha sido pasado, pues.
Yo no lo recuerdo. ¿Cómo la liaron tanto como para chapar? Porque quiero decir, ahora te dicen que Nintendo, Sony o Microsoft chapan y es como impensable. O sea, pueden ir mal, pueden lo que sea, pero a nivel de chapar.
Bueno, a ver, que Sega tampoco chapó.
Bueno, a ver, pero.
No, yo estoy siendo.
Circuito videoconsolero, totalmente, casi.
Bueno, joder, porque no daban una desde la Mega Drive, prácticamente. O sea, el problema no fue solo Dreamcast, fue Mega CD, 32X, Saturn,
sí. Dreamcast. Sí, es que ha sacado esto, yo no me acuerdo.
Pues, claro, fue un combo muy loco. Nintendo viene de la Wii, por lo menos, que ha descansado un poco.
Ahora ya me encaja todo, no lo recordaba.
Sí, sí. En fin, yo voy un momento al baño que me ha entrado algo en el ojo y volvemos con... Por lo menos Borderlands de pre-sequel, que es lo que tengo yo. Lo que a vosotros os ocurra será también bienvenido. Ah, y he estado jugando a juegos de lucha. Antes hablábamos, yo me voy a hacer pro gamer del Guilty Gear X-Earth Sign.
Es el bueno, ¿no? Yo hablaré un poco de Bayonetta, venga.
Y tienes la sección, ¿eh, Víctor? ¿Puedes estrenar?
Sí.
¿Puede que estén relacionadas esas dos cosas?
No del todo.
Oh.
What do you do in the evening when you don't know what to do? Read a book, play a game, every night is just the same. What do you say if I tell you how to keep from feeling blue? My advice is good to take and it's easier to do. When you're all alone in your own eyes and you're feeling out of tune, pick up your hat, close up your flat and get out and get under the moon. Underneath the bright silvery light, you'll be feeling better soon. Pick up your hat, close up your flat and get out and get under the moon. Look, look.
Bueno, pues yo he estado jugando estos días a Borderlands de pre-sequel. Lo he jugado bastante en PC y todavía más en consolas. En PC, pero luego lo terminé en casita durante el fin de semana con la 360. Y decía en el análisis que, bueno, es un Borderlands, ¿no? Es lo que todos esperábamos. Ya, o sea, se nota que la franquicia se ha hecho mayor en todos los sentidos, porque, no sé, el 2 vendió 8,5 millones, ahora serán unos cuantos más, supongo, pero es el juego más vendido de la historia de 2K, que no es moco de pavo. Entonces, Borderlands de pre-sequel está aquí precisamente por eso, porque le tocaba, porque va a vender sí o sí, seguramente no tan bien como la segunda entrega, pero lo bastante bien sin duda. Y bueno, aún así se defiende bastante bien. O sea, no diría que es mejor que el 2, pero tampoco es mucho peor, eso es lo primero. Y segundo, yo creo que tuve más suerte. Es algo que quiero destacar. Bueno, no considero necesario hablar de lo que es Borderlands, ¿eh? Ya no lo dije en el análisis y lo repito aquí. Juega sobre todo en cooperativo, un shooter looter donde además de los disparos la gracia está en los toques de rol. Ya lo sabemos. Lo que, digamos, me ha hecho que me gustara especialmente este de pre-sequel es que considero que he tenido, no sé si más suerte, porque a lo mejor realmente han trabajado en eso y es algo muy difícil de cuantificar y de valorar, ¿no? Pero la curva de dificultad, que en este caso viene marcado por las armas que te encuentras, que son muchísimas y hay un componente de azar importante ahí, y por otro lado, las misiones secundarias que he ido haciendo, con lo cual, digamos, me encaminaba hacia la misión principal con un nivel del personaje determinado, pues, no sé, me ha cuadrado mejor. He ido tirando de una forma más fluida y cómoda que en otros Borderlands, que siempre me encontraba con alguna parte especialmente pesada porque me mataban más de lo normal. Luego pillaba una escopeta con poder corrosivo de la hostia y era aquello un paseo. Aquí me ha encajado todo. He ido jugando como supongo que el juego esperaba que jugara. Y por lo tanto, pues me lo he pasado mejor que con otros Borderlands. Aunque ya digo, entiendo que no es mejor juego, que es en el mejor de los casos igual, pero me ha entrado y entiendo que eso le puede pasar a más gente y que evidentemente, pues no sé, el fan de Borderlands tiene aquí más misiones, más personajes y más de todo aquello que le gusta, y el que no haya empezado nunca con la franquicia, pues sí que es verdad que no llega en el mejor momento, porque pues hace ya un tiempo que nos quejábamos. ¿Cuándo fue el año de las secuelas, digamos, estiradas de God of War Ascension y Gears of War Judgment como ejemplos clarísimos? Hace 2 años ya de eso, ¿no?
Sí, y, o sea, fue el año sí. Antes de Play 4.
Claro, pues esto es un poco el Ascension de Borderlands, ¿no? Para entendernos, digamos, un poco desfasado en el tiempo, pero no deja de ser eso. Cuando estábamos todos ilusionados y esperando Borderlands 3 para PlayStation 4, pues nos sacan esto, que ya digo, es lo que toca. Y se asume, el juego es el primero en asumirlo, eso le honra. Y de hecho ni tiene versión para nueva generación, ni lo intenta, es un juego de la generación pasada. Aunque en PC se ve bastante mejor y se nota la diferencia, porque este es un juego más de... Si no más rápido, sí más movido, porque es muy de saltar y cuando estás en el aire, porque pasa en la luna y la gravedad afecta los saltos y demás, se salta más. Y hay como trampolines y propulsores, historias. Ayudan especialmente los 60 frames de la versión para PC. Pero bueno, no sé, las novedades son más o menos anecdóticas, el poder de congelar, que bueno, sí, va especialmente bien. Entiendo que precisamente para destacar esa novedad. Y los personajes también me han gustado. Athena, Claptrap, Nisha se llama la otra, y el tío duro este que tiene los robots que vuelan. La verdad es que ni me acuerdo cómo se llama, lo he probado muy poquito ese. Pero yo he jugado sobre todo con Athena, probé a Claptrap también en la Gamescom y estaba gracioso, aunque es un personaje muy de segunda partida o muy de saber que vas a jugar con más gente, porque por sí solo es complicado. Pero me gusta porque las habilidades de los personajes son como más exageradas, igual que los otros Borderlands. Ahí sí eran un poco más contenidos, en plan, bueno, no nos pasemos. Y aquí pues optan por todo lo contrario. De hecho, el ataque especial de mi personaje, que se carga especialmente rápido, lo haces cada 2x3 en cada momento de acción, en cada combate lo utilizas, pues lo decía en el análisis, ¿no? Pues sirve para parar las balas, para tanquear, absorbe el daño elemental, te regenera la vida, cura a tus aliados también, lo resucita incluso, hace más daño si tus aliados te disparan para cargar más el escudo, una burrada. Y pues no sé, Borderlands es de eso a los que los excesos le sientan bien, y en ese sentido han acertado para, ya digo, no subir el listón de la saga, pero sí lograr que no baje mucho. En mi caso, ya digo, creo que no ha bajado nada. El humor es el de siempre, las bromas son las que conocemos y ya sabemos, por lo tanto, si nos hacen gracia o no. A mí me entran otra vez y no sé, tampoco soy muy de Borderlands. Parece que le tenga especial simpatía a esta saga y no es así. De hecho, creo que, sí. que el 2 me gustó menos que la mayoría. Pero este me ha entrado más, no sé.
Pero eso te iba a decir. Este, has dicho como todo el rato cosas relativamente buenas. Y entonces, yo estoy un poco fuera de Borderlands, ¿eh? No, pero desde mi posición de fuera de Borderlands, ¿qué deberíamos esperar o qué debería cambiar realmente en el Borderlands cuando toque en la nueva generación?
Pues a mí, por ejemplo, me raya mucho ya, y es algo que noté en el 2, pero aquí todavía más, porque al ser la luna de Pandora esto, pues es un escenario un poco menos variado, más monótono y repetitivo. Yo creo que la recreación del mundo es lo que le falla. O sea, que a esta altura siga sin ser un auténtico mundo abierto, que sean zonas más o menos grandes, sí, pero conectadas como mal, con puertas y tiempos de carga y teletransportes, eso es lo que más me chirría. Creo que si quiere ir a lo grande, necesita un mundo pues también grande. Y después, pues no sé, es que el tema del control, yo creo que no necesita más el juego, porque bueno, lo que plantea, digamos, no requiere una precisión extrema. No creo que ganara especialmente con la suavidad que tiene Destiny en el control. Por decir un shooter más o menos looter también. Pero la otra cosa que debería mejorar, tal vez, la inteligencia artificial. O sea, sí que los combates, decía que no necesitan ser tan íntimos, ¿no? Como en Destiny, que busca cosas distintas en cuanto a acción. Pero sí que son especialmente tontos los enemigos. Y que viene bien para cosas como como el resucitar. Si juegas solo, te sale aquello de cuando te quedas sin vida, te sale la última oportunidad. Y si matas a un enemigo mientras estás moribundo, pues resucitas. Entiendo que va bien para esas cosas, pero creo que deberían cambiar un poco las rutinas de ataque de los enemigos, la variedad de los propios enemigos y sobre todo buscar sorprender otra vez con los puntos débiles, ¿no? Con esos golpes críticos que los enemigos humanos son disparos en la cabeza, algunos animales raros lo tienen pues en la boca cuando la abren para disparar. Creo que deberían sacarle más partido a eso. Y ya digo, hacer más interesantes los mundos. Pero por lo demás, pues mira, es un juego que nadie había pedido, pero que tampoco decepcionará a nadie, creo yo. Pero es eso, sí que es verdad que cuesta volver a coger el mando de 360 o de Play 3, ¿eh?
Yo creo que es el salto más chungo que me hace no querer jugar como de manera inmediata a Borderlands, es eso, que joder. Volver ahora a la generación anterior tiene tela.
Pues yo he vuelto con ganas, ¿eh?
¿Con qué, Puy?
Con el Grand Tour.
Te han puesto es un que, circuito ahí.
Claro, tío, es que después del timo del Drive Club, pues ya claro, tenía el mono de juego de coche. Y digo, ¿qué coño? Voy a volver a poner el volante. Y ayer fue de llorar. No, mentira, ¿qué coño ayer? Esta tarde. Ha sido de llorar, en serio. De verdad, te pones Nürburgring ahí. Y se te va la olla al anochecer. Y eso sí que es nueva generación. En serio, es lo que siempre decimos. Eso en Play 4, con cuatro detallitos y HD bien y eso. Y coño, con eso ya de momento tiramos de sobra.
Vaya. ¿Tú crees que el 7 va a ser mucho más que eso? Porque tu amigo el Kazunori decía que Gran Turismo 7 va a ser todo lo que no pudo ser el 6. Claro, eso sí, se puede interpretar desde muy bien hasta muy mal.
Sí, sí. O sea, el otro día dijo eso y que estaba quedando de puta madre y que le estaba quedando todo muy bien, espectacular, que íbamos a flipar, pero bueno, también nos dijo de mi puñetera cara que el salto a Play 4 nos vaya a creer que va a cambiar mucho, no sé qué, va a ser más o menos lo mismo, o sea que a ver qué pasa.
De hecho, no, Sony no llegó a hablar abiertamente del Gran Turismo 6 para PlayStation 4.
Yo ya no recuerdo si en algún momento dijo algo.
Buscaré, pero igual se le escapó a alguien y no tal. Pero no sé. ¿Qué más habéis jugado? ¿Alguna presentación por ahí, Víctor?
Yo he estado en Dragon Age Inquisition. El tercer RPG de la serie Dragon Age de BioWare. Que la verdad es que le tengo ciertas ganas. Se lo comentaba a un compañero que estaba allá en la presentación, que este tipo de RPGs occidentales no me apasionan, digamos, pero me gusta como jugar uno cada X tiempo. En plan, un Skyrim o al The Witcher, le tengo muchas ganas también. Uf. Necesito como que pase cierto tiempo entre uno y otro, pero me gustan, no sé. Y este parece muy de impresionar con los espacios grandes. Va un poco por ese rollo de Witcher, de mundo abierto y de exploración muchísimo más amplia que nosotros y demás. Y lo que pude jugar, que no fue tanto como me gustaría, porque hubo problemillas con los PCs, que curiosamente jugué en PC, pero con mando. Que están como dando ahora bombo
a la interfaz
de PC, al rollo del PC y tal, que cómo se juega con teclado y con ratón y demás, que es... Como que se están centrando en diseñar un tipo de juego muy específico para PC, pero juego en el mando, que es más inmediato, digamos. La acción se pausa menos. Pero eso, que hubo unos problemillas con los ordenadores. Se jodían cada X tiempo. Y bueno, no sé, lo que jugué me gustó mucho. No sé si tenéis alguna pregunta concreta que os interese saber.
¿Hasta qué punto es Diablo?
Lo que jugué yo, que es el... Como, bueno, un pequeño fragmento de la campaña para un jugador. Nada.
¿Por qué?
O sea, eso es más como el multijugador.
¿Por qué debería serlo, pues?
No sé, por el rollo de hacerte un personaje e irte a lootear. Y hacer casi click and point de esto de click. O sea, eso me refería sobre todo al combate. Más que nada. ¿Hasta qué punto es? Porque siempre te lo ponen ahí cuando te lo ponen con la cámara. Con la cámara en tercera persona normal. Porque después está el otro modo este, ¿no? Que puedes como parar el tiempo y tal. Cuando te ponen la cámara de atrás es como, entre comillas, combate en tiempo real. Pero sabemos que no lo es. Por eso quería decir, en plan, el combate, el ritmo que lleva y eso.
Es ágil, la verdad. Y en esta parte que jugué había muchos enemigos y no es un combate especialmente complejo y me sorprendió mucho porque no había quizá tantas opciones como me habría gustado como para dar órdenes a tus compañeros y demás. Pero vaya, jugando al menos jugando con mando, es muy de, bueno, muy inmediato, muy ágil. La acción se para, ya te digo, cuando. Yo qué sé, si mandas a tus compañeros a atacar a un objetivo concreto, etcétera. Pero ni parece que tienen que ser todos los combates, porque hay muchos pequeñitos que en fin, con dar cuatro espadazos mal dados, los pasas. Ni parece que vaya a ser lo habitual, digamos. O sea, parece que los combates grandes, los que sí que tienes que organizar una estrategia concreta para atacar al enemigo, etcétera. Van a ser los menos, quizá para darles más valor, ¿no? Para que sean más especiales. En la demo esta no, había uno, de hecho, porque había como unos enemigos un poco más fuertes, pero tampoco hacía falta pensárselo mucho. Y había un combate más grande que sí que, pues joder, se hace más fácil si organizas bien las cosas y demás. Pero vaya, no sé. No parece tan bruto y tan hardcore en el sentido de que tengas que pensarte todo, ¿vale? Como hay una forma de jugar más arcade, digamos, más inmediata, más de hack and slash. Y no sé, le tengo ganas, la verdad.
Bueno, para eso están también los niveles de dificultad. A ver.
No, no, claro. Seguro que si lo pones. Al ser una presentación para prensa y tal, no, siempre ponen la dificultad más baja para que. Bueno, pues para que avances más
Claro,
rápido y sin
sí, normal,
más
normal.
problemas.
Pero es que ahora estaba pensando en no sé qué juego que todo el mundo decía que era muy fácil y yo que me lo puse, digamos, en difícil pensé, joder. Creo que el Child of Light, o sea, en difícil era sorprendentemente complicado. No de Dark Souls, pero sí que no daba como para decir que era fácil. Y vaya, se puede hacer exactamente lo mismo con un Dragon Age, faltaría
Sí,
más.
claro.
Hombre, el Dragon Age, mal, no creo que vaya, porque parece, como dices, que el juego está medianamente bien. Y aparte, sobre todo, es que sale en un momento que es eso, que es que aunque no me interese especialmente el Dragon Age, casi lo único que hay, ¿sabes? Sobre todo del género. En plan, bueno, The Witcher, pero falta tanto que dices,
Le
bueno.
tocó, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Pero le tocó la lotería al Dragon Age con el retraso del The Witcher, macho.
Claro,
De
por
una
eso digo,
forma espectacular.
que es que yo estoy que no vivo con The Witcher, pero queda tan lejos que tú dices, bueno, hay tiempo de sobra para dar los dos.
Sí.
Sí, claro. Hay como suficientes meses para dedicarle un tiempo considerable al Dragon Age y luego pasar de él completamente
Vaya,
para ir al
bueno.
Witcher. Y no sé,
Pues
más, ¿qué más he jugado? Déjame pensar en las presentaciones a las que he ido últimamente. Estuve jugando al Far Cry 3, al 3, al 4, un ratito.
son
Una
cositas.
demo que parecía un poco antigua. Y no sé, sobre todo, bueno, los dos lo sabéis, vaya, que no estoy muy, muy optimista con ese juego.
Yo tampoco, debo decir, pero lo hablábamos también, ¿no? Que igual que nos sorprendió el 3, esperamos que nos pueda sorprender el 4 visto como toca, empezando por el
Yo
principio y viendo todo el juego.
no tengo ninguna esperanza en que me vuelva loco o ninguna esperanza en que sea muy buen juego, pero tengo la tranquilidad, ya veremos si falsa o no, de que como es tan clon, es tan un mod siquiera, en plan, bueno, pues será lo mismo, mucho peor, o sea, peor no va a ser.
Ya, yo creo que en el peor de los casos lo que va a pasar es que no nos lo acabaremos, digamos. Al que le toque analizar, sí, hay que pasarse los juegos, amigos. Pero, digamos, si nos lo compramos pui para tripear, en el peor de los casos podríamos no terminarlo, pero llegar a la mitad ya supondría estar 12, 15 horas pasándotelo bien en los campamentos. Y
Sí, por
bueno,
eso.
podría ser peor.
Por eso, pero. ¡Ah! Joder, ahora me acabo de acordar del esto no que tenía para ti y lo voy a soltar ahora mismo. Que viene muy bien con lo del Far Cry. Un esto no rotundo a los juegos que reciclan los efectos de sonido. En este caso, el Far Cry 4. El otro día estaba viendo los vídeos estos nuevos que han salido y tiene los mismos efectos de sonido del arco, de la recarga. ¿Sabes lo que te digo?
Sí.
Y
Se veía
digo,
el arco
vaya.
que era el mismo, vaya, con
Sí,
la
quiero
mira
decir, ¿qué
esa.
trabajo cuesta hacer otro? Porque me da una sensación tan cutre, una sensación tan mala, y también me pasa, y este es más grave todavía, con el Bloodborne. No sé si habéis fijado que en el Bloodborne, bueno, en los vídeos, cuando rueda o lo que sea para romper barriles y madera o lo que sea, es el mismo sonido de cuando rompe la mierda en los Dark Souls. Y mi mente tiene asociada, como si fuese un conejo al que le han dado descarga cuando han visto una imagen, tiene asociada ese sonido a ralentizaciones. Porque en el Dark Souls ya va a 20 frames, cuando rompes cuatro barriles y salen mil maderas, pues vas de 20 a 10. Entonces, en serio, viendo los vídeos, cuando veía en el Bloodborne que rompía cosas, mi mente era como una mala sensación. Es como, uff,
Vaya
no,
conductismo más
mierda,
chungo
algo
aquí, ¿no?
negativo. Van a venir ralentizaciones ahora mismo. Y no lo podía evitar.
Yo
Así que
soy
una
muy,
pena
muy
terrible
malo recordando
para
sonidos,
detectar
así que.
objetos. Objetos, digo yo, efectos.
No, ya digo, a mí no creo que me moleste porque soy muy malo identificando estas cosas, pero vaya, me creo totalmente lo que dice Puy y desde luego es algo un poco cutre, ¿eh? Pero bueno, dejemos que hable Víctor de Far Cry, que es el que lo jugó.
No, o sea, no voy a poder decir nada especialmente nuevo porque la demo era exactamente el mismo campamento que había en la DL3. Pero no, pero o no lo vi o no estaba. En el E3 había un selector como de tres tipos de inicio distintos. Que uno era en elefante, otro era con sigilo y otro era con un ala delta o algo así. Que llegabas como al campamento por el cielo. Y en este no lo vi, pero sí que es. Lo de los elefantes al menos se podía hacer. Empezabas como con un rifle francotirador y una ballesta. Y joder, me parece muy difícil. O sea, quizás es porque he jugado esta demo, que no es especialmente representativa, entiendo, porque es solamente un campamento que puedes conquistar y ya. Pero no sé, no me meto. O sea, no consigo meterme en el juego. En el 3, de alguna forma, me creí un poco la historia del tío y me fui metiendo más y más y más. Y, por ejemplo, lo de los campamentos me parecía increíble. Pero aquí está el gimmick de entrar con el elefante y demás. Pero aparte de eso, no veo cosas como lo de los animales del 3 o no sé. O había como más formas de, yo qué sé, de ir desde muy lejos con un francotirador y ir cargándote poco a poco a todos los tíos y demás. En este no le veo esa chispa. No sé, lo veo más planito.
Sequel, como el Borderline.
Sí, no sé, pero bueno. Aún así le tengo ganas, ¿eh? No os creáis.
Yo
Sobre
confío
todo por.
mucho en el juego completo por eso, ¿eh? Porque no sé si pasaba lo mismo, pero a mí en el Far Cry 3, digamos, las habilidades que ibas desbloqueando molaban tanto que, digamos, ju intentaba jugar muy bien con el sigilo y completando todos los campamentos y demás, porque no quería quedarme, no quería llegar al final del juego y que me faltaran cosas por desbloquear. Y entonces,
Ya.
si aquí se hace lo mismo, si la progresión se lleva igual de bien, pues creo que por ahí podemos entrar, ¿no? Eso hará que intentemos jugar mejor, que entremos más en el juego. Pero también tengo dudas, evidentemente.
Claro, pero es lo que quería decir antes, es que el anterior tiene una estructura y una base tan perfecta que confío en que, aunque aquí el relleno sea peor, la base sigue estando igual.
Claro, pero digamos, para mí lo mejor del 3 son eso, ¿no? Ya digo, las distintas formas de ejecutar que vas desbloqueando. Lo de matar a un tío desde arriba, lo de matar a dos a la vez cuando salas del agua, sobre todo, el de apuñalar a uno, pillar su cuchillo y lanzarlo. Claro, si son las mismas en Far Cry, que no lo sé, pero tengo razones para sospechar que sí, ya no hay la misma motivación para desbloquearlas, ¿no? Ya las conoces.
Puede
Sí,
ser.
pero no sé, yo creo que tienen cierto margen para idear cosas nuevas, la verdad.
Ya,
No.
también es verdad que, por ejemplo, lo de saltar de un vehículo al otro y apuñalar a los que conducen el otro vehículo, joder, mola mil. Eso lo quiero doblequear también de
Y
cabeza.
ha sido, creo, en algún vídeo del Far Cry, también me parece, que he visto cómo se tiraba de un helicóptero y tiraba una granada en el aire o algo así.
Yo no lo he visto, no sé.
Yo juraría que ha sido en el Far Cry que puedes hacer algo así como tirarte del vehículo y cuando te estás tirando en el aire le tiras una granada y peta y tú te caes al suelo ya.
No sé, no sé. Eso seguro es una idea bastante buena y Kojima seguro lo habría hecho mejor. No sé de qué me estás hablando realmente del Far Cry 4, pero es como muy de Kojima,
Te ha
tirar
sido
granadas a
Kojima.
cosas.
Yo ahora mismo estaba pensando que no sé si es del Far Cry o del Metal Gear.
En el Metal Gear está lo que tú lanzas la granada y Quiet le pega el franquetazo y se la lanza al
Sí,
helicóptero.
eso también, eso también.
Que eso
Pero yo
también mola un
juraría
rato,
que.
eso, ¿eh?
Pero yo juraría que lo de tirarse lo he visto esta semana del Far Cry. Lo voy a mirar porque ya tengo curiosidad.
Podría ser.
Después lo miraré.
Pues bueno, no sé, no he jugado mucho más, la verdad. A Smash Bros. De la Wii U, pero bueno.
Uy, tengo muchas ganas a ese, ¿eh?
Tampoco. ¿Cómo?
¿Al de 3DS sigue jugando, Víctor, o ya esperas al de Wii U?
No, no, al de Wii U no lo tengo todavía.
Ya, por eso
Juego al de
digo.
3DS.
Pero todavía juegas. No,
Sí.
no te lo, no, no te estás reservando. No, no te da miedo llegar al de Wii U habiendo jugado demasiado al de 3DS.
No, precisamente porque quiero entrenar. O sea, lo estoy usando como. Hoy lo pensé eso, que el de 3DS es más. O sea, me parece como menos de jugar con gente y más como de programa de entrenamiento. Porque, joder, no juego casi nada online al de 3DS, sino que juego yo solo o incluso al modo entrenamiento a ir sacando combos y tal, porque quiero llegar al de Wii U como bien, ¿no? O sea, no tener que vivir un proceso de aprender cómo se juega con Little Mac.
¿Y has roto el
Quiero llegar
joystick?
como bien. ¿Cómo?
Que si has roto el joystick de la 3DS.
No, pero tengo miedo, ¿eh? La verdad. Yo porque soy un tío cu súper cuidadoso y lo trato bien. Pero el otro día se lo dejó una amiga para que jugara ella y le daba muy fuerte al stick y yo estaba mirando como de reojo en plan, no te voy a decir nada porque soy un caballero, pero no me jodas la puta 3DS.
Debo decir que el. Hablando de los joysticks, que lo de los joysticks de la Xbox en el mando de la Play ha sido un gran acierto, ¿eh?
Sí, aguanta la cosa.
Joder, es otro mundo.
Yo creo que va a crear tendencia, ¿eh, Puy?
Yo sigo recomendándolo porque me está yendo bastante, bastante bien.
Vamos a recordarlo por si alguien no escuchó cuando hablamos. El tema es que compraste unos sticks de Xbox One de, no sé, de eBay o de Amazon o por ahí. O sea, se venden los sticks sueltos de Xbox One. No los vende Microsoft, pero los vende gente. Y los has puesto en el DualShock 4.
Exactamente.
Porque se pela la silicona y todo lo demás, y tú has dicho.
Vamos a poner uno yo estoy bueno.
Y, o sea, la gracia está en que no es complicado, no hay que ser ingeniero, digamos, que tienen el mismo encaje y que
Sí,
no hay
sí.
ni que limar hostias para dejar más espacio ni nada. Lo
No hay que
pones
hacer nada.
y a jugar.
Abrir cuatro tornillos, quitar los otros y poner los nuevos. No hay que hacer nada raro.
Yo lo voy a hacer sin duda, ¿eh? A la que pueda y me acuerde. Vamos a
Ya
intentar
verás, ya verás.
crear. Creamos un club en el Drive Club. Que sea solo de gente con sticks de Xbox One.
Amigos, de aquí a que funcionen los clubs, tenéis tiempo de hacer pedido, que os lo manden y montarlo, por lo menos.
Pues yo he jugado con la cruceta, no con el stick, a la demo del Guilty Gear Xrd, el nuevo, vaya, el Guilty Gear en 3D, y me ha flipado el coco, ¿eh? Me parece, o sea, ya me pareció, o sea. Paréntesis, para hacer eso hay que crearse una cuenta en la store japonesa de PlayStation 4 y apuntarse a una promoción que tienen de 14 días de plus gratis, porque
Joder, cómo tengo enseñado, ¿eh?
está en la store japonesa solo para PlayStation Plus. Y es eso, bueno, la haces en 10 minutos, buscas cómo hacerlo, no tiene más. Y ya digo, está muy muy bien. A mí, cuando se anunció el juego, me flipó el cómo habían mantenido la esencia del sprite al pasar los personajes a las tres dimensiones. Y viéndolo en directo es todavía más espectacular. Y después, como juego, está muy bien. Vaya, es un Guilty Gear con las mecánicas y los ataques de siempre. Pero apetece un montón. Yo le tengo unas ganas brutales. Y se acaba de anunciar que saldrá en Estados Unidos. Creo recordar que sale el 4 de diciembre en Japón y el 16 de diciembre o algo así en Estados Unidos. Así que supongo que acabará llegando aquí no mucho más tarde y que tendremos una demo que podremos bajar sin hacer locuras. Pero de momento me quedo con eso, ¿eh? Porque creo que, o sea, no, ni me he puesto a pensarlo muchísimo ni soy un experto en la materia, pero creo que se ve tan bien, que mola tanto, porque además de que no sé, está bien hecho y que parecen dibujos, lo que decíamos antes, que no hace Dragon Ball, este sí lo hace bien, parecen dibujos. Pero además tiene unas animaciones que no son propias de los juegos en 3D. Yo creo que han forzado la animación, digamos, que la han hecho no brusca, pero sí, digamos, tampoco especialmente seguida, para que recuerde al movimiento de los juegos clásicos de lucha en 2D, y queda espectacular, vaya. No.
Pero este era el que era el combate en 2D, pero había algunos movimientos o algo así, que la cámara como que se giraba.
Sí, hay un ataque con R1 que lanza al personaje para arriba y sí, se ve desde atrás y se ve como el otro lo persigue en el aire, y después el golpe al final del combate, la cámara gira como... que es una tontería, de hecho, no es ni especialmente espectacular. Es solo como para demostrar, para que tú puedas decir que es 3D de verdad, que no te engaño. Y después sí que hay ataques especiales, los destroyers estos que haces al final, que sí que tienen una... pues hace un zoom y el tío dice su frase de tipo duro, como los ultras de Street Fighter, vaya. Y no sé, me parece impresionante. Y es un juego que sale en PlayStation 3 también, o sea, no es que sea una locura a nivel técnico ni algo que no se podía hacer hasta ahora, simplemente que nadie lo había hecho tan bien como ellos. Y no sé, iba a decir algo más, no me acuerdo, pero vaya, que muy bien, me ha gustado mucho.
Habrá que verlo. Ya te decía antes que a mí me dan miedo los Guilty Gear.
Sí, lo que iba a decir, perdón, Víctor, es que es un Real Engine 3, que digamos que es la última forma de la que te esperarías que alguien usara para llegar a este resultado, pero es así y es fantástico.
Pues bueno, no he jugado nada más.
No,
pues
no.
Yo he jugado a Bayonetta 1.
Muy bien, ¿qué hace?
Debo decir. en la Wii U, es así. Y solo quiero decir dos cosas. Uno, que precisamente cuando hablabas del tipo de animación, como que pasa de sprite a 3D, Bayonetta me parece que también lo hace muy bien, porque, o sea, lo que me mola a mí de los juegos de lucha en 2D es que digamos que cada animación tiene X frames y para hacer movimientos rápidos no te queda más remedio que saltarte, digamos, frames, claro, de la animación. Como, por ejemplo, las patadas. Hoy jugando a Kino Fighters me vuelve toda la cabeza. Había un movimiento especial de Terry Bogard, que es como una patada que hace como una media luna y cae como al suelo.
Mítica, sí.
Que es extremadamente potente porque la pierna cae como... ¡fua! O sea, ves al tío como prepararse el movimiento para hacer la patada, que es como fluidito y suave y tal, y de pronto la patada es como un hachazo, ¡bam!, acojonante. Y eso, hay algunos combos de Bayonetta que me recuerdan a eso, porque, joder, son como golpes muy tajantes.
Joder, el taconazo para abajo que acaba con el demonio pegando también el taconazo, es un poco patada de Terry Bogard, precisamente.
El que es como puñetazo, puñetazo, patada, patada.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, eso es acojonante, es mi favorito, sin duda. De hecho, creo que lo grabé en vídeo, creo que lo subí, o sea, fijaos si es mi favorito, que creo que lo subí a Instagram, en plan para que me vea mi familia, en plan, mi combo favorito.
Pero, ¿tú estás jugando en Wii con el tableto mando?
Sí, sí.
¿Y qué tal? Porque a mí la demo de Bayonetta... A ver, he jugado 3 veces. También será acostumbrarse.
Te quedan 12, ¿eh? Pero, muy solo ya.
Sí. Pero me resulta un poco extraño jugar con el tableto.
Puede que sea porque el 2 no tiene los botones exactamente igual. Y te raya un poco. Pero, o sea, como mando, es cierto que es un mostrenco de cojones y, bueno, se nota, vaya, y tiene las manos más separadas y demás. Pero no lo había notado hasta ahora, quizá porque no había ningún juego que exigía como tanto como Bayonetta a nivel de mando. Pero me ha gustado mucho, joder. O sea, como que responde muy rápido, es muy preciso, es muy cómodo, no sé. Me ha gustado bastante más de lo que esperaba. Aunque creo que es por el Bayonetta 2, que aunque no puedo todavía dar un veredicto como rotundo y con nota, sí que puedo decir que tiene muchísimas diferencias en el 1. Y son el tipo de diferencias que Pep va a poder listar, digamos, ¿no? Y digo Pep como persona que ha jugado mucho a Bayonetta 1 y que puede como diferenciar cositas pequeñas. Porque hay como detallitos mínimos que quizá alguien que no haya jugado tanta Bayonetta o que no se acuerde o que no haya jugado nunca no lo sabe como apreciar. Pero, por ejemplo, este ataque fuerte que hay cuando llenas una barra de magia que lo activas con el L y que es como que todos los ataques son como los ataques demoníacos que salen
el climax de mode,
finalizar un combo.
Sí.
Esto marca una diferencia bastante, bastante, bastante guapa en la jugabilidad. Porque tienes como para elegir entre el ataque de tortura y esto.
Ya.
No siempre te interesa hacer un ataque de tortura y no siempre te interesa hacer lo otro. Depende de los enemigos mucho.
Pero es que esto es muy Kratos, tío. Sin que se enfade el Puy, esto es muy Kratos.
No te creas, Bueno, es menos Kratos de lo que...
Desde
lo que
Platinum crees. Decían eso, ¿no? Lo que comentabas tú también. Que si hay pocos enemigos, te interesa más hacerles el ataque de tortura a esos pocos enemigos. Y que si hay un montón, prefieres pues aumentar el rango de los golpes y hacer la historia demoníaca.
Sí, pero claro, como es Platinum, luego también está un accesorio que te permite... El accesorio, creo que está en el 1 también. Que cuando haces ataque tortura te dan más halos.
Hmm.
Que es un poco el rollo farmeo que me gusta a mí. Y si pillas otras historias que te dan magia, pues igual te va mejor hacer lo otro, porque son ataques más... O sea, incluso para grupos pequeños puede ir bien, porque como son ataques que tienen más radio de acción, igual te interesa hacerlo así, vaya. Y no sé, hay como detallitos pequeños en todo que lo hacen mucho más ágil. O sea, no es... Tiene un ritmo más rápido que el del 1, la verdad. Sobre todo jugando, volviendo al 1 ahora que me empecé hace no mucho, la verdad. Lo noto un montonazo, joder. Lo noto bastante.
A mí me gusta de Platinum eso, ¿eh? Que da por hecho, y con The Wonderful 101 es evidente hasta unos extremos demenciales, que has jugado a lo anterior. Digamos que vienes con los deberes hechos. Y está bien. O sea, al fin y al cabo una secuela tiene sentido que suponga eso, ¿no? Que a mí me da mucha rabia el volver a empezar de cero. Por ejemplo, en Borderlands de pre-sequel, lo de comenzar otra vez con los dos slots para solo dos armas me da bastante por culo. Y entonces, Bayonetta sabemos que el inicio va a ser difícil porque no tendrás todas las habilidades, no podrás hacer lo de esquivar en el último momento y que salgan los pájaros, que es una putada indescriptible. Pero es eso, ¿no? Que tenga otras formas de decirte que sabe que has jugado a Bayonetta 1 y que vienes con eso aprendido, me parece fantástico, vaya.
Sí, bueno, el detalle... De hecho, ni te lo dice en ningún momento explícitamente, pero precisamente cuando empecé el 2, venía de haberme pasado el 1 en Climax Infinito. Y claro, o sea, cuando me puse a jugar al 2, lo primero que hice fue, para moverme,
la pantera.
Esquivar dos veces.
Claro.
Y salió la pantera. Y es un detallito que es como, vale, si haces esto dos veces, tienes la pantera. Eso es algo que en el 1 lo descubres a mitad de juego. Son como detallitos que es como, vale, ok, entiendo por qué estoy haciendo esto.
¿Empiezas con la pantera?
Sí, sí.
¿Ves? Esto ya, es que esto es de saber lo que están haciendo. Y no quiero emocionarme más de la cuenta ni lanzarme, pero es que es fantástico, tío, esto. Ya, esto sí, pero vaya, del tirón.
Claro, claro. Y no te sale un mensajito que ponga en plan, si haces esto dos veces tienes la pantera. Es simplemente que un tío que venga del 1, pues, joder. Incluso yo ahora que en el 1 estoy en una parte en la que no tengo todavía la pantera, y lo hago, joder, porque, hostia, llevo desde 2009 jugando constantemente.
Me cada sale. Día.
Y esto, joder, pues me pareció un detalle muy bonito de decir, vale, esta es la pantera. Quien lo pille, lo pillará. Y está guay, la verdad.
Me sorprendió muy, muy positivamente y no hablemos mucho de los demás porque ya hablaremos nosotros, tenedlo por seguro. Me sorprendió positivamente, digo, la recepción que ha tenido el juego, ¿eh? Que le han caído unos cuantos dieces y menos en notas de Polygon, todo el mundo ha estado de acuerdo en que es la locura. Tenía miedo después de lo que pasó con The Wonderful 101, que no lo entendió ni la mitad de la gente.
Ni la Edge.
Sí, ni la Edge. Que me alegra que con Bayonetta no tenga ni que ir con miedo ni que explicar más cosas de la cuenta.
No, no, y este, o sea, se nota que no va con miedo, porque, de nuevo, como en el 1, o sea, es imposible No, no es imposible porque, o sea, yo ya fui también, evidentemente, con la automática puesta y cuando tuve que comprarme accesorios y demás, iba justo a los que yo quería, ¿no? Pero es literalmente imposible pasarte el juego una vez y haber podido tener, yo qué sé, más de 5 accesorios, si no gastas en nada más. Y joder, realmente cambian mucho la forma de jugar, algunos son básicamente imprescindibles para ciertos modos de juego, etcétera. Y joder, eso es un juego muy rabudo en el sentido de que, como el Wonderful, te deja mucho para después. O sea, para que sea como, bueno, me he pasado el juego y ahora es repetir y todo distinto. Eso está bien. Tarda un poco más que el 1, debo decir, en mejorar visiblemente, pero cuando lo hace es espectacular.
¿Cuándo podemos hacer análisis, Víctor?
Pues muy pronto, por eso estoy hablando muchísimo.
Sea, para la semana que viene fijo, ¿no?
Me parece que es el lunes a las 9 de la mañana. Apuntadlo en vuestros calendarios.
Bueno. Pues espero poder darle yo muchísima caña al fin de semana y hablar la semana que viene. Porque, joder, tengo muchísimas ganas. He pasado lo sabes bien, Víctor, que he pasado por muchas etapas con Bayonetta. O sea, no he jugado todavía al 2, ¿eh? Más que a la demo. Pero he pasado de un día para otro a esperarlo con unas ganas loquísimas y a querer ni, no tocarlo. Y ahora mismo estoy en el tope de ganas. Habiendo.
Pero entonces, cuando vaya yo a Barcelona la semana que viene, ¿habrá streaming?
Sí, ¿no? Tú puedes estar en el streaming también. Uy, este es un streaming donde todo el mundo está invitado.
Es un streaming de paga.
A ver, lo da por hecho, ¿qué coño?
Claro, pues. O sea, en el momento en el que Víctor nos aseguró, Puy, no solo que había una espada como la de Bayonetta 1, que
Sino tres.
es algo que echábamos de menos en algunos trailers, sino tres espadas,
Sí.
voy a locura.
Yo no puedo. Yo estoy mal con Bayonetta. Estoy mal con Bayonetta, mal con The Witcher y mal con Metal Gear.
Deberíamos
Porque
hacer.
cuando me
Bueno.
acuerdo de ello me agobio oh, mucho.
Yo también. A mí me pasa con el Batman, ¿eh? Que lo puedes. Seguro que te resulta fácil ponerlo en esa lista también. Pero el Arkham Knight es otro que vaya tela. Bueno, en cualquier caso, para el streaming sí que deberíamos hacer una colecta y pillar el mando pro de la Wii U, ¿eh? Porque estoy seguro que lo que dice Víctor es verdad, que el tabletomando acaba siendo cómodo. Pero por lo visto, el mando pro de la Wii U es el mando. Se habla muy poco de él, pero todo el mundo que lo tiene está encantadísimo, vaya.
Habría que intentarlo, sí, la verdad.
Pues
Ni
sí.
que sea para poder jugar al multijugador, tío.
Claro, es verdad, no podemos jugar con dos gamepads, ¿verdad?
Con un mando de la Wii.
Sí,
Claro. Doblado.
con la cruceta y dos botones.
Joder, poca broma, que yo tengo un amigo que juega el FIFA con los mandos del Pro, pero además con la cruceta, chaval. Y lo mejor de todo es que es un comío. Es hiper bueno. Es como absurdo. Y
Bueno,
ahí
como el
está.
tío que ganó el Evo con el mando de la Play 1. De
Ya
la Play
ves.
1.
Sí.
Claro.
Vaya ídolo.
Pues bueno, chicos, ¿qué os parece si pasamos a las preguntitas?
Me parece
Hombre.
bien.
Perfecto, pues vamos allá, sin música ni hostias. Pregunta un lector: oigan, ¿dónde se puede encontrar la famosa web del gran Pep, Shenmue Web? Busco, busco, busco y nada. Postdata, puto Twitter.
En internet.
Creo que no está ahora, porque estaba alojada en Hispana, que poco después de que abandonara la web se convirtió en un nido de publicidad basura y no mucho más tarde cerró del todo. Y ahora creo que no se puede visitar así sin más, pero con ¿cómo es eso? El Wayback Machine
Sí.
se puede ver algo. Y, bueno, ya pondré algún enlace y alguna captura que recuperé para enseñárselas a Yu Suzuki. Esto es verídico y bastante bonito. Ya pondré en los comentarios del podcast alguna imagen. Pero vaya, que
Perfecto.
no os esperéis nada, ¿eh? Que la hice con yo qué sé, 17 años y es un poco cutre.
La siguiente preguntita es, quiero jugar Saga Silent Hill. Lo pone así, literalmente. El tío no, y cada palabra con mayúsculas, por la primera en mayúscula, muy raro, y mojar mis braguitas. ¿Cuáles me recomendáis? Yo digo que el 2.
Yo solo he jugado al 1, al 2 y al 3, creo. Y sin duda al 2, sí.
Yo también, el 2.
En
Está muy
Dreamcast,
bien.
sí puede ser.
Jugué hace poco al de PSP. Y me gustó bastante, joder. Inesperadamente. ¿Alguien ha jugado a este o no? ¿O es un juego?
Yo creo que lo dejé. Bueno, el de PSP a lo mejor sí puede que lo catase un poco, pero no tengo ningún recuerdo, vaya.
Ni de broma, vaya, no sé. No, no.
Una pena.
No sé qué
Bueno,
juego
me
es.
gustaría aprovechar este foro abierto para cagarme en la PSP, porque me parece una abominación insoportable, la verdad. No sé por qué estoy jugando a la PSP ahora, pero ahora me ha dado por jugar a la PSP.
Pero es que el problema es tuyo, no de la PSP.
Sí, también es verdad.
Pero
Además,
quiero decir,
tienes la Vita, Víctor, no sé.
cuando la PSP estaba viva, el mundo no era tan distinto como para que la PSP fuera buena, digamos.
Eso es cierto. Yo es la consola más
Bueno,
incómoda que he tenido en la mano, sin
pero
duda, vaya.
a mí hay una cosa que me fascina de las consolas portátiles y es como con estas últimas generaciones de portátiles necesitan como una generación para solamente solventar un pequeño fallo. Y me explico. Quiero decir, la primera no tenían joystick. En plan, era obvio que había que tener
Sí.
joystick. Bueno, cogen y en la siguiente ponen joystick. Bueno, la 3DS es un caso aparte. Pero cogen y sacan la Vita y tienen joystick. Y dice, joder, perfecto, tienes dos joysticks. Ya puedes jugar a los shooters. Y dice, pero amigo, es que ahí hace falta dos gatillos detrás.
Sí.
Y es en plan, bueno, pues para la siguiente no hemos dado cuenta. En plan, no es como muy obvio. Necesitáis una generación para ir añadiendo un botón del cada mando. ¿Por qué?
Bueno,
Hacedlo ya.
no sé qué es peor. O sea, si lo hacen dentro de la misma generación, sale la New 3DS, que tiene segundo stick más o menos y dos gatillos. Más o menos también. Pero sí que
Sí,
es verdad,
pero.
vaya, que al lanzar la 3DS y la Vita sabían perfectamente que iba a pasar eso.
Pero, bueno, yo ya la 3DS que la veo como un sistema distinto, un sistema en constante evolución, que tiene updates como Polygon. Cada año, en plan, a ver los updates, ya es como el iPhone. Cada año, cada X tiempo, pues sale una versión que es prácticamente igual, pero le pone algo.
Hablando de la 3DS en constante evolución, ¿habéis visto en esta la movida esta de las carcasas que se puede cambiar de la 3DS, de la New 3DS, la pequeña? ¿Habéis visto la carcasa que son como puntitos, como un amarillo fosforito?
No.
No.
Hay una que es bueno, es como formas geométricas y son puntitos, nada más. Pero hay un puntito que es un fantasma del Mario,
Odio.
tapándose los ojos.
¿Qué
Y no
dices?
se ve, digamos, en el plano general de la carcasa, pero si te fijas, ahí está.
Tiene un interés la
Mario ha
carcasa.
muerto.
Decidme si esto no es fino.
No, no, Nintendo otra cosa no será, pero fina. Fina siempre hila.
Fina Filipina.
Como que en la 3DS de Luigi hubiera un Mario escondido. Que eso
¿Puede
era cuando se subió
haberlo?
el
¿Puede
Super.
haberlo y nadie lo ha encontrado todavía?
No, de hecho lo hay y se sabe, vaya.
Ah,
Sí, era una pequeña
vale.
broma que ha hecho Víctor. Ha hecho un easter egg dentro de un easter egg. Uy,
Vale,
era
vale,
muy,
vale.
a estas horas es muy complicado, pero hay que
Yo esto no lo
estar.
sabía, pero me lo dijo el Sopas, vaya. O sea, me lo enseñó el Sopas, me enteré por él.
Yo sí lo sabía, sí.
Un saludo desde aquí.
Un saludo,
Bueno,
no,
siguiente
tío, que tenía que
pregunta.
estar en el podcast y se ha rajado el
Soy
tío.
yo, un saludo, pero un saludo con mala cara,
Un
con
saludo
cara
envenenado.
de situación violenta.
Otra pregunta. Preguntita para Pep. No, para el podcast. Pep, ¿qué opinas de los Pepeliers? Un saludo,
Hostia,
smiley con
es
guiño.
verdad, es verdad, es verdad. Hace 2 semanas que tenía que hablar de esto. Me hace muchísima ilusión, la verdad. O sea, no, no, pero en serio, vosotros lo sabéis que cuando lo descubrimos nos echamos unas buenas risas, pero para bien, yo estoy encantado. Y se me ha pedido mucho lo del segundo tweet, que parece una reacción muy obvia a una ocasión tan especial, pero mi postura es que si algo le debo a esos fans es no permitir que la fama me cambie, ¿no? Entonces, no voy a hacer otro tweet para demostrar que la fama no me ha cambiado, digamos.
Me parece digno de aplauso, Pepo.
Gracias, Puy. Tú
Pepo,
sigues, ¿no?
mujer.
O sea,
Espectacular.
le diste al follow a los pepieres.
Yo
Estamos todos, ¿no? Con el follow a
sí.
los papeliers.
Vale,
Yo creo que
es que
sí.
he detectado que hubo un follow. Ayer había 222, hoy hay 221. Y esa persona va a morir esta noche.
¿222
Cabrón.
ya?
221 ahora.
Bueno, qué locura.
Madre mía.
Somos legión, bueno, somos legión.
Joder.
Otra preguntita. Para Pep también, imagino. ¿Habrá análisis de la Tierra Media Sombras de Mordor?
Hostia, ese estuvo a punto de responderlo yo en el Ask. Porque sí, sí, lo tengo que hacer yo. Estoy justo al final del juego, pero no se me metió entre medio el Borderlands. Pero sí habrá, sí habrá, sí habrá. En el podcast lo hice y en la web lo voy a hacer ya.
Y ahora, y la última ya, porque ya estoy... He ido como haciendo criba de las de esa semana y ya estoy bordeando las de la semana anterior. ¿Desearíais que el criptarca del Destiny tuviera ébola?
Esta la lancé, de hecho, la semana anterior, aprovechando que estaba el Sopas y que nunca sabes cuándo volverá esto el Sopas, porque es un tío que, bueno, tiene esa...
Joder, ahora
esa pequeña esto, tara de que te deja colgado.
Ahora que has dicho esto, parece que es que el Sopas tiene ébola y nunca sabemos cuándo volverá.
No, no, pero yo le deseo lo peor al criptarca, vaya, sí, sí, que tenga ébola sin duda. También es verdad que lo decía el otro día también, se le va a contagiar a todo el mundo, porque digamos no hay foco de infección peor en la torre que el propio criptarca.
¿Visteis el easter egg que pusieron en la cueva?
Sí, muy bueno.
Está bien, ¿no? O sea,
sí, sí, ahí estuvo bien.
Pequeños detallitos de Bungie.
Podría haber...
Yo ya una semana que no juego, la verdad.
Esa imaginación y ese humor lo podía haber usado Bungie para otras cosas en el juego. Para hacer dos misiones distintas, sí. Por ejemplo.
¿Vosotros seguís?
No, para nada.
¿Qué va?
No.
Ya os habéis rendido.
He estado tentado, ¿eh? En algún momento volveré, pero...
Yo, hace unos cuantos días, después de estar mucho tiempo delante del icono sin darle a la X, dije, venga, 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 le doy la X. Entré en el juego, llegué a la torre, me eché un par de bailes y salí del juego. En plan, bueno, no, bailo aquí un par de veces con alguien, con el criptarca.
La experiencia satisfactoria, ¿no?
Ya cuenta, ya, eso cuenta como jugar, desde luego.
Y ya está, ya no sé qué iba a hacer. Es que era otra vez... No veía ningún... O sea, estaba abierta la zona esta del Iron Banner, no sé, o algo así.
Sí,
sí, sí.
Y nada, una zona gigante con un muñeco allí, tranquilito. Y digo, pues nada. De hecho, el otro día leí un artículo, no sé si era en Polygon, que hablaba de lo del Iron Banner esta, que era un poco timo.
Sí, porque... había un vídeo de un notas de nivel 3 o así, cargándose, claro, a todo el mundo.
Se supone que en el Iron Banner juega cada uno con los atributos y las habilidades que tengan en su personaje normal. Digamos que no se igualan las partidas, que claro. Si tú eres de nivel 3 y yo del 20, te pego un tiro y te reviento, en teoría. Pero se ve que no, se ve que va prácticamente igual y eso. Sí, la peña de nivel John Carra se carga a la peña con 30 de luz.
Muy loco eso.
Salió muy bien este juego, me gusta mucho.
Pues hablando de Destiny, voy a meter la nueva sección, si os parece.
Espera, Víctor, no puedes quedarte sin responder a la pregunta del millón, porque estoy viendo que sé que va a ser duro escoger, pero sabemos, porque lo leí yo la semana pasada, que alguien preguntó si éramos más de Mariló Montero o de Toñi Moreno.
Es verdad.
Yo sé que es muy difícil, pero hay que mojarse, Víctor.
La iba a leer cuando dijiste tu frase bonita antes. Y no lo he hecho. Pero yo soy más de Toñi Moreno, la verdad.
Uf.
Pero así... ¿No te cuesta decirlo?
No, nada. O sea, no me refiero a un nivel sexual. Sino como ser humano.
Como gran comunicadora. Yo soy un poco más de Toñi también.
La comunicación... No sé. Me gusta Toñi Moreno porque... Y es por un motivo súper estúpido, en realidad. ¿Eh? Que es porque habla con acento andaluz.
Yo no lo... Es que... Toñi hacía un programa muy feo, entonces...
Bueno, el de Mariló tampoco era increíble, ¿eh?
Pero es menos indignante. El que el de Toñi era indignante.
Las dos son... A ver, quiero decir, a nivel de indignar, no están cojas, ¿eh?
Joder, pero es que el de Toñi, el de Toñi era a nivel extremo de indignación.
Sí, es muy extremo. Es un programa muy extremo. Es difícil de ver, la verdad.
O sea, Mariló te cuenta... lo que pasa con los viejos, dice su tontería, ¿sabes? El otro día, ¿qué fue lo que leyó? Que estaba leyendo como, no sé si era una esqueta.
Así lo de que descanse en paz.
Lo, sí. Dice, esto lo firma.
Que DEP. Sí, sí, bueno, no sé. Pero yo, a mí me gusta más Toñi. Igual es por el perfil que hicieron de ella en el New Yorker, no, en el APM, cuando fue al ¿Cómo se llama la sección esta donde va
el pressing APM?
Como gente a enfrentarse. Sí. Quizás por eso que la tengo, la veo como más cercana. Pero no sé, me gusta. Toñi, yo qué sé.
Bien, bien. Entonces pasamos ya a la nueva sección.
Uno de mis personajes del Dark Souls 2 se llama Toñi Moreno.
No, y en el Tomodachi, sabemos que también está Toñi por ahí.
Tengo a Toñi, efectivamente, sí.
Estaba casada con Xavi, puede ser, ¿no?
Efectivamente.
Bien. Yo tuve hijos con alguien, con un señor.
Tuvieron un hijo, de hecho, Toñi y Xavi.
Joder.
Una historia preciosa, la verdad. Y creo que el Puy...
Sí, yo tuve, eso es lo que te acabo de decir.
Sí, tuviste hijos con un hombre.
Sí, te lo acabo de decir, yo tuve un hijo con un señor.
Muy bonito, muy bonito.
Sí, sí.
Tomodachi se ha olvidado y no, y es un error de todos, ¿eh? Un poco.
No creo que se haya olvidado, ¿eh? Por lo que sé, ha funcionado muy, muy bien. O sea, como que ha vendido mucho y conozco gente que a día de hoy sigue jugando. ¿Vale? No sé.
Bien, bien. Me alegro.
De un perfil distinto al mío, imagino, pero bueno, ahí están. Pues bueno, la sección nueva. No sé si igual no cuaja, ¿vale? Pero como sé que a la gente le gusta como escucharnos hablar sobre juegos, sin más, he pensado esta sección. ¿Qué vais a jugar el fin de semana? Esto, en la edición, nota en el aire, ponlo con eco y con cosas.
Sí, espérate, anda que tengo que poner yo eco. Bueno, ya no voy a ver. Efectos eco tiene que ser, no puede haber mucho más, ¿no?
Rever.
Y eso, o sea, hablemos de qué vamos a jugar este fin de semana y la semana que viene, digamos, recojamos el fruto que hemos sembrado y hagamos reflexiones sobre lo que hemos jugado el fin de semana.
Yo, Bayonetta 2, ya lo he dicho.
Pero es que esto es jugar en desventaja, tío. Yo voy a jugar siempre al FIFA. Es que no, ¿qué voy a jugar yo aquí, muerto de asco?
Pero que, pero un poco más de chicha, ¿no? O sea, yo no voy a jugar a... O sea, decís igual a lo que vas a jugar principalmente y luego, yo qué sé...
Ya, coño, es lo que me
refería. A mí, pegadme si me vais a jugar a algo que no sea Bayonetta, vaya, no. Voy a jugar a Bayonetta.
Lo que quiero decir es que no tengo a qué coño jugar, tío. Ojalá tuviese Bayonetta y me estuviese ensangrando las córneas ahora mismo. Bueno, no estaría aquí hablando con vosotros. Estaría
¿cómo sea?
Jugando a Bayonetta con las tres katanas a la vez.
Bueno, ¿recordáis cuando dije que la nueva sección iría sobre Camilla, pero no... etcétera?
Sí.
Hace un rato.
Tienes el skill.
Yo voy a jugar. Yo voy a jugar, atención. Al Bayonetta 1. Al Bayonetta 2. A Devil May Cry 1.
HD.
HD, efectivamente. El de la Play 3. Que es horrible. Y ahí estoy.
Bien. Ahora que lo pienso, yo puedo decir que voy a seguir jugando a Metal Gear 2. Que ayer por la noche hice el primer combate con Solidus.
Muy bueno,
¿eh? A eso me refería, Puy. Eso es, ese es el tipo
de... Sí. No, es que no había caído ahora mismo en el Metal Gear, no había caído. He vuelto a Metal Gear. Empecé el otro día 1 al 3 y 1 al 2, pero estoy jugando más al 2 porque es el bueno.
Yo tengo que seguir con el 3, la verdad. Lo cogí con muchas ganas, pero no he seguido. A ver si saco ganas y me paso el 3 y el 4.
Ahora que os veo así,
llegar al...
muy motivados. Ni ¿cómo? Nos planteamos, que os veo muy muy motivados, tío, con el Metal Gear, ni nos planteamos que el 5 salga rana, ¿no?
Yo de momento no, la verdad.
Yo no creo, ¿no?
No, es que a mí me daría mucha rabia porque en algún momento voy a repasar Metal Gears también, es algo que hay que hacer antes del 5. Y, o sea, tengo decidido ya que voy a jugar al Peace Walker, que es algo que esperaba no tener que hacer. Y como lo haga, digamos, y no merezca la pena, me voy a cabrear un poco con Kojima, ¿eh? Un poco solo.
Hombre, a ver, Peace Walker es lo que es.
Ya, por eso. Pero ya hemos hablado de la PSP hoy y no ha sido para decir cosas bonitas, digamos. Estamos vaya, en ese rollo.
El otro día, que estoy con lo ansiolítico de Metal Gear, digo, coño, voy a ver cuánto vale el Peace Walker, tío, el HD de la Vita, pero es que costaba 20 pavos. Y de aquí a que se acerque el 5, seguro que cualquier día o lo dan en el Plus o lo rebajan o algo.
A ver.
Ya, yo tengo la suerte de que me compré la Legacy Collection esta y ahí te viene todo, un poco...
Yo es que no me la compré, como ya tenía el 3 y el 2 en HD en la Vita, pues ya me ha dado más palo comprarme otra vez.
A mí creo que me costó 25 pavos, me parece. Y bueno, el 4 lo tendrás ya de todo, claro. Pero igual solo por el 1, el Peace Walker y el libro que viene, igual ahí ya se está viendo el trato,
¿eh? Está malote. Pero ya bueno, espero que esto tarde o temprano lo van a sacar también en Play 4.
Ojalá, ojalá. Sí. Yo estoy haciendo, o sea, el mismo proceso de jugar a todo lo anterior para llegar al Metal Gear 5. Lo estoy haciendo con Camilla, un poco. Joder. Tengo hasta el lunes para escribir el análisis del Bayonetta 2, pero bueno. Joder, me está gustando mucho ver, aunque no me está gustando mucho el Devil May Cry 1, la verdad, de momento. Sí me está gustando ver esas firmitas que va dejando Camilla, ¿no? Por todos lados.
Ya ves.
Está guay.
Oye, Puy, ¿quieres hacer un es de coña rápidamente para cerrar esto o qué?
Sí, puedo. Este es de coña, es un poco complicado porque como es un super spoiler de un juego que acaba de salir, pues es complicado. Pero al que le dé igual el Evil Within, que se pase por internet, que haga una búsqueda rápida, creo que fue en Polygon. Bueno, sí, fue en Polygon ayer. Hay un vídeo que es la risión, que es el combate final del juego. Y en serio, este es un es de coña que no os podéis reír ahora porque no os lo puedo contar, pero si os suda el juego, os vais a reír un montón con el vídeo, porque es una locura de psicodelia, de combate final, con cerebros gigantes disparando RPG a unos bichos gigantes locos, amorfos. Es una psicodelia tan fea y tan loca, sin sentido, pero que os vais a partir el culo.
¿Está a nivel Resident Evil 6 o qué?
Sí, exactamente lo que iba a decir. Nivel Resident Evil 6, incluso más cutre, no sé, es que es una chalaura que se te va la olla.
Hostia, yo sigo teniendo ganas de jugar al juego, ¿eh? A pesar de que pues se ha comentado mucho de los defectos que arrastra de hace unos años. Yo tengo ganas de jugarlo. No voy a ver el vídeo todavía porque espero poder jugar no muy tarde a Evil Within.
Yo este es de los que voy a jugar este fin de semana también, un ratillo. Y hay otros de coña, posibles de coña. No, de momento he jugado nada. Hasta la escena esta que se vio en todas las ferias de cuando entras al hospital mental y el tío este como que se va haciendo invisible y tal, te caza y te deja como colgado del techo. Y me pareció de coña. Me parecieron de coña dos cosas. La primera, que yo tengo la consola, la Play 4, la tengo en inglés, para que me salgan los juegos con las voces en inglés. Y aquí, como ocurre en más juegos de Bethesda, solo se puede. Tienen como una versión específica para Italia, Alemania, Francia y España. Entonces, solo se puede poner en español, en francés, en italiano y en alemán. Y yo lo que he hecho ha sido poner el texto en español y las voces en alemán para recordar el nazismo y todo lo malo y que me dé muchísimo miedo el juego.
Devil Within va un poco de eso, ¿no? El mal.
De enfrentarte al mal. Claro, y claro. Qué mal mayor que Alemania, ¿no? Y luego hay otros de coña, posible, que es el principio del juego. En Play 4 tiene como gráficos un poco de HD Collection de un juego de la Play 2.
Estamos hablando de que el remake del Resident Evil 1 puede tener mejores gráficos.
Es muy probable, la verdad. Y la cosa es que no es un juego que parezca especialmente adelantado en lo técnico. Pero una cosa que me chirría más que nada es que esto solo lo he visto en juegos japoneses, que es que la lluvia no saben hacerla. No saben hacer cómo impacta la lluvia en la superficie. Y cuando hay una escena que están como los policías hablando entre ellos en plan vamos a entrar, tal, estoy muy jodido esto. Y hay como planos de las caras de los personajes y la lluvia parece semen. Es como blanquecina y les va cayendo por la cara muy rápido. Y parece que como que les esté lloviendo una lefada de la Virgen.
Y encima se lo pone en alemán, ahí, bukake.
Claro, claro, están hablando en alemán mientras reciben cantidades de semen increíbles. Y es una barbaridad. Y el único caso así. El otro caso especialmente grave que he visto de esto es en el Death or Alive 5. Que eso sí que era la fiesta de la lefa, no tenía sentido.
Qué desagradable el juego ese, ya lo hablamos, tío.
¿Qué cojones tenían con el Dead or Alive 5? Que decían, no, porque queremos cortar el rollo de lo de las tías, no sé qué. Las ponen tiradas en el suelo, tío, con lefa. Qué de loco.
Sí, era un juego muy, muy, muy poco sensible, ¿eh?
Y este sí, este sí que te lo sacan para Play 4, ¿eh, Puy? El Final Round, ¿cuál? Este, no sé cómo se llamaba. El de Dead or Alive 5.
Ah, sí, sí, ya, ya. Sí, el Dead or Alive 5 ya salió, creo que para casi todas las plataformas que existen.
Padrín,
en distintas versiones. Ahí está un free to play, ¿no? Me parece.
Sí, sí, sí.
Falta que salga para Game Boy, tío.
Yo voy, cuando sea mayor, es un podcast muy de pensar en lo que pasará cuando yo sea mayor. Uno de los recuerdos que tendré, de los pocos que me queden contigo, será en el Dead or Alive 5, jugando aquí la cinemática, viendo los dos la cinemática en la que una tía le pregunta: oye, ¿qué tal está tu madre? Pues bueno, mejor de lo suyo ya. Ah, bueno, pues me alegro, pues venga, empieza el combate. Round 1.
Sí, sí, están en medio de una calle, se empiezan a caer misiles y movidas, se pegan, se revientan las dos zorras ahí como muy raras, y cuando paran, ¿cómo está tu madre? Ah, no, no, perfecta, ya se ha quitado todo del médico y está nueva. Ah, pues venga. No me acordaba de eso, Pepo. Era loquísimo, ¿eh?
Pero, o sea, no es broma, ¿eh? Le preguntaba por la madre a la otra, tío.
Pero no era solo que le preguntaran, sino era como, te meto dos tortas y después la mira así como muy rotunda y, oye, ¿tu vieja qué? Como, no, no, fantástico. Ah, venga.
Gracias por preguntar.
Está bien.
Yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Las dos pausas del podcast las he hecho medio llorando por motivos muy, muy distintos, igualmente válidos. Así que nada, gracias por estar ahí. Un saludo de nuevo a los Pepielers, que de verdad que me hace ilusión, no sé, una tontería, pero al fin y al cabo tener un club de fans, macho, ahí como oficial en Twitter.
Totalmente.
Y nada, gracias chicos por estar ahí a unas horas un poco locas, no vamos a decir a qué hora estamos grabando esto, para que no se enfaden las novias, pero bueno, lo dicho, la semana que viene repasamos lo que hemos estado jugando este finde, y como decíamos, el principal juego será Bayonetta 2. La semana que viene vamos a hacer un análisis que se comenta que podría no tener mala nota, ¿no, Víctor?
Puede que no.
Ya veremos. Igual sí, ¿eh? Igual le ponemos un 3, en plan, devolvernos a nuestra Bayonetta.
Igual no me ha gustado, ¿eh?
Claro, claro. O sea, lo de que le hayan cortado el pelo, eso también.
Se cuenta.
Pero cortos un poco, damos muy por hecho que nos gusta y a lo mejor no.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, que vaya bien, chicos.
Venga,
adiós.
Chao. Te lo juro, la peor persona del mundo despidiendo podcast, ¿eh? No sé cómo parar.
Ha quedado al final como un puño de largo, siendo tres, ¿no?
Sí, sí. Una hora 40, chaval.
Joder.
Pues ya está, hombre.
Entonces pues ya está. Oh, my dear.